De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Claro que sí, muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa. Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM.
Cuando me atrapa su poder, cuando me pone enfermo, él no podrá nunca saber.
Comenzamos programa metidos directamente en la parte más alta de la casa, en el desván, también conocido como guardilla, altillo, sobrao, doblao. ¿No os parece que es una de las partes más mágicas de todo ese edificio? El cine, desde luego, nos lo ha demostrado en más de una ocasión. ¿Que hay que dar miedo? Pues para arriba que nos vamos. ¿Que buscamos un tesoro? Pues seguro que el plano está guardado en algún baúl del desván. Seguro que el de nuestra casa del pueblo no es igual, pero ¿no os gusta subir allí arriba? Y es que en el fondo tesoros tenemos todos.
Bailando con la sombra de su recuerdo.
Nos encontramos una caja, aunque solo sea en la parte de arriba de un armario. La abrimos y directamente se nos ilumina la cara. Son, qué sé yo, pues unas viejas fotos, cartas de amor, diarios nuestros o de algún antepasado. Te sientes un poco cotilla, pero lo lees, aunque sea tuyo, porque es que te da la sensación de que esa es ya otra persona. ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Cuál fue la última que encontrasteis algo que hacía mucho, pero que mucho tiempo que no veíais? Pues como siempre digo, si lo queréis compartir con nosotros, bienvenido que sea, a través del 91 512 8400. También tenéis nuestro facebook.com/hoyenmadrid y nuestro twitter @hoyenmadrid. Si no, nos vale con que lo recordéis y que por fin sonriáis, que de eso se trata. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quien nos habla, Belén Almonacid. En fin, que la verdad es que los desvanes son esos lugares mágicos de los que hablábamos, y es verdad que no están en todas las casas, pero cuando uno es capaz de acercarse a uno de ellos, da la sensación de que hay algo mágico. Si no hay desván, a veces hay trastero, pero los trasteros dan como un poquito más de mal rollo porque hay demasiada oscuridad. Carmen Martín, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Desván o trastero?
Desván. Además, yo tengo un recuerdo de infancia muy bonito en el desván de mis abuelos.
¿Sí?
A ver, esto era en Extremadura, allí no se llama desván, se llama arriba.
¿Arriba?
Es decir, tú te vas a la arriba, además, en femenino. Sí, era la arriba. En el desván de mis abuelos, cuando íbamos en verano, había un baúl. Había un baúl que para mí era muy interesante, para mí era como un tesoro. De manera que a la hora de la siesta, cuando todo el mundo estaba dormido, yo me subía arriba y miraba en ese desván. ¿Por qué lo hacía a la hora de la siesta? Porque lo tenía prohibido. Y a la hora de la siesta no se enteraba nadie.
¿Y por qué lo tenías prohibido?
Lo tenía prohibido porque dentro de ese desván había libros, estaba lleno de libros. Pero los libros que había eran las novelas del Coyote y todas aquellas del oeste de Joaquín Estefanía, que compraba mi abuelo. Entonces, mis padres consideraban que no era adecuado para una
no
niña.
No era lectura para niña.
Claro, porque yo debía tener unos 8 añitos, era muy pequeña. Entonces, como no me dejaban leerlas, cuando todo el mundo se dormía, yo subía, abría el desván y allá arriba, que además había una ventana que me daba todo el sol, muy bonita, entre trastos, cachivaches, porque había de todo. Allí había de
¿Había
todo.
Un paleófono?
Pues casi.
Sergio Rodríguez, explique usted ese palabra que acaba de nombrar.
Es que sale en mi libro de hoy, un paleófono.
¿Y qué es eso?
Pues fue el antecedente del gramófono, allá por el año 1868.
Mira qué bonito.
Toma.
No, de eso no había, ¿no?
No, de eso no había,
¿gramófono
pero...
tampoco?
No, pero...
¿MP3?
Todavía no.
Eran
en cinta de cassette.
No, pero había, por ejemplo, había una...
De Santana.
Había un carrito viejo de mi tía, que en su día, que cuando era pequeña, bueno, estás hablando de hace muchísimos años, de cuando era pequeña, ella sufrió la polio y entonces no andaba. Con lo cual iba en un carrito con ruedas, una silla con ruedas, pero una silla con ruedas muy antigua, muy de principios de siglo, y que me llamaba a mí muchísimo la atención. Era como, o sea, yo jugaba allí, eso era como la máquina del tiempo, como algo así, era una cosa rarísima. Entonces yo me ponía ahí, al lado de la ventana, con las novelas del Coyote, me leí todas las novelas del Coyote.
¿Así sin que nadie se enterara?
A ver, me pillaron una vez, por eso me prohibieron subir y por eso yo decidí que subía a la hora de la siesta.
A partir de ahora te llamaré Juanita Calamidad.
Fíjate, no, y todo estuvo muy bien hasta que un verano... Volvimos y yo el primer día, espera que todo el mundo estuviera durmiendo.
Es una trilogía,
y cuando,
¿no?
cuando subí.
Déjala, hombre.
Nada, que lo cuente él.
No, cuéntalo tú, que es una historia muy bonita.
Que sí, es bonita.
Bueno, cuando subí arriba, llegué el primer día, el baúl estaba vacío. Yo recuerdo ese día con toda la desilusión del mundo, porque además yo iba todos los veranos, bueno, a ver qué novelas ha comprado mi abuelo, a ver si ya ha pillado la continuación. Por ejemplo, me acuerdo un verano que la última que leí fue una en la que el coyote quedaba al final a merced de unos bandidos desmayados, sin sentido, y le iban a quitar la máscara. Entonces iba a averiguar que era don César de Chahue. Bueno, pues ahí terminaba el libro, pero ahí terminaban las vacaciones y yo me fui. Entonces tuve que esperar hasta el siguiente verano para leer la continuación. Bueno, pues
eso tiene una trilogía.
Sí. En realidad, el siguiente verano, que es cuando yo iba a leer la continuación, el baúl estaba vacío. Porque mi abuelo había regalado todas las novelas
eso
a un amigo.
Es decir, o un robo, un empeño, las o una donación.
No. Las había regalado todas.
¿Cómo fue eso?
Pues las había regalado
qué
todas.
¿Te quedaste con la duda o te compraste el libro?
Me quedé con la duda, pero fíjate lo que son las cosas, que pues fue hace unos meses. Yo tenía eso grabado y hace unos meses... Javier, bueno, pudimos recuperar las novelas del Coyote para iPad y he leído la continuación este año.
¿Descargada?
Sí.
Qué bueno.
Alguien las ha escaneado, están disponibles para iPad, en ebook, y las he podido recuperar. Y me he vuelto a leer. Eso fue uno de mis regalos de Navidad. Y me he vuelto a leer el Coyote, he vuelto a recuperar mi niñez.
En el fondo, veis, los desvanes son mágicos, tanto que hasta se transforman en libros electrónicos que son capaces
Carmen
de darle una continuidad.
Mina. A mí me pasó también hace poco el Capitán Trueno, así digitalizado en un pendrive. Es genial.
Sí, precioso.
Gracias.
Nada.
Muy bonita historia de ese desván, una historia de desván real. Un desván de estos como, bueno, pues como todos tenemos en nuestra imaginación, ¿no? En nuestra mente. Por ahí por tu tierra, ¿cómo se llaman?
Los desván, buhardillas, sí, altillo, sí, sí.
No, yo qué sé, como en la tierra de Carmen Herrán, arriba.
Estabas como una opción al principio de desvanes o sótanos, decía por ahí también Juanjo.
Sí, bueno, el sótano trastero.
En los 70 fueron muy explotados en el cine, ¿no? En el cine de terror los desvanes,
también,
¿no? Flores en el ático, ¿os acordáis?
Sí.
Después ya, ahora están más en boga los sótanos, lo que pasa
oscuros, son más feos.
Cleveland y todas estas cosas, sí. A mí también me gusta más la altura, la luz.
Es cierto, pues nada, aquí queremos que recordéis
pero no
ese
tengo
momento
historia de baúl con libros.
En el que os podáis haber subido al desván, en el que sigáis subiendo, y si no tenéis desván y tampoco tenéis trastero, pues nos vale con que miréis un poquito en el altillo de vuestro armario para ver qué hay escondido al fondo, que siempre tenemos algo escondido al fondo que hace mucho tiempo que no vemos y estaría bien sacarlo, pues para, por ejemplo, leerlo en el caso de que sean unos diarios o unas cartas. Yo recientemente encontré de repente todos los diarios de cuando era adolescente y me lo pasé en grande leyéndolos y viendo...
¿Te hacías tu diario?
Sí.
Qué bonito.
Viendo lo que sufría.
Eso tiene otra trilogía.
¿Qué sufrimiento se puede tener con 15 y con 16 años? Pero sí, tremendo.
Somos hiperbólicos,
no
exagerados.
Sé cómo
¿Con qué intensidad se vive la vida cuando uno tiene esa edad?
Sí, no sé cómo he sido capaz de sobrevivir
qué
después de tanto
exagerados son los adolescentes, sí.
En la adolescencia,
hoy
esto era tremendo.
Lo hacemos en la sección de libros. Sí. Te hago una entrevista del diario Venga. De juventud no, de Belén Almonacid.
Es cierto que nadie sufre tanto y tan bien como un adolescente.
Eso es cierto.
Luego se sufre de otra manera. manera.
Y nadie se cabrea y se enfada mejor que un adolescente.
Luego se enfada y se cabrea de otra manera.
Y luego se le pasa, que al final todo se pasa en esta vida. Que vamos a tener muchas cosas en este programa, no sé si llegaré hasta el final, eso sí ya voy avisando, aviso para navegantes, lo voy a intentar en las medidas de mis posibilidades, pero ya sabéis que el virus está muy cambiante, yo ya he decidido que se me pasa directamente a la voz, así que intentaremos llegar hasta las 2 de la tarde en caso de que no pueda terminar yo el programa. Algún compañero os acompaña, no os preocupéis, hasta esa hora, porque tenemos 4 horas de programa por delante, con libro incluido. Además, muy mágica también esa portada, ya que hoy estamos hablando de magia.
Y además he encontrado en una caja de estas abandonadas propias de Desván de Carmen por ahí, ¿no? Es una, pasa por ser la primera novela gráfica publicada, dice, en 1874, por fin en su edición íntegra, pero bueno, esto tiene secreto, nos lo va a desvelar su editora. El cuarto de La Tremont, parte de una historia de un libro insólito y misterioso que se titula así, una novela gráfica con una historia única y apasionante. Está datado en esa fecha, el 1874, y lo han editado Edith y Corcal, pero yo creo que lo interesante es toda la historia previa. Está hecho en edición facsímil, como veis, con unos dibujos muy apasionantes, y sobre todo el apéndice final, como esta foto maravillosa de los años 20 de los poetas dadaístas. El cuarto en el que, pues supuestamente se halló o se escribió, supuestamente, toda esta novela gráfica, lo vemos aquí, en ese París de 1874, como veis, en ruinas por la guerra franco-prusiana. Bueno, da mucho que hablar, y sabremos si efectivamente se escribió en el 1874 o es posterior.
Bueno, lo averiguaremos en nuestra biblioteca, en este vuestro programa, en un jueves en el que vamos a prestar mucha atención al mundo de la discapacidad. Lo hacemos siempre, abrimos esa ventanita, y hoy, ¿a dónde nos vamos a acercar? ¿A qué historias?
Pues hoy nos vamos a acercar a varias historias. Nos vamos a acercar al Ayuntamiento de Galapagar, porque vamos a hablar con Javier Fon, como todos los jueves, que Javier Fon, Fama, está denunciando la externalización de los servicios sociales, porque dice que va a ser perjudicial para las personas con discapacidad del municipio. Pero tenemos buenas noticias, tenemos que felicitar a Javier Fon y a Fama, porque les han dado el Premio Madrid en la categoría de Iniciativa Social.
Enhorabuena.
Así que tenemos también que darle la enhorabuena. Y además, la Universidad Complutense vuelve a poner en marcha el servicio de ayuda a los discapacitados.
Aplaudimos. Que había
quitado, pues justamente en abril, ya para el final de curso, por el que tanto también se ha quejado y tanto ha movido Javier Fon. Hay que felicitarle también.
Ha luchado mucho, y os lo hemos contado aquí en esta sintonía de Onda Madrid, en la que os vamos a dar esa alternativa para esos objetos que tenéis en casa, decía yo, guardados en el desván o guardados en el trastero, esos objetos que a lo mejor ya no tienen tanto valor sentimental, sino que simplemente han acabado ahí, pues porque no había otro lugar mejor en el que tenerlos un poquito escondidos. Pues bien, hoy os vamos a contar que los podéis vender, y además a través de una página web, www.mitrastero.org, resulta que os van a dar ya incluso una primera valoración online, simplemente poniendo el nombre del artículo, la antigüedad que tiene y lo que os costó en su día. Así que a lo mejor la diciesa, que ya no sabéis para qué sirve, la podéis vender y os sacáis un dinerillo y ganáis espacio en casa, que siempre es bienvenido. Nos vamos a fijar también en el día de mañana, porque celebramos el Día Nacional de la Epilepsia, y nos ha llegado un cómic muy gracioso, Carmen.
Sí, nos ha llegado un cómic muy bonito. El protagonista es Epilepto. ¿Y quién es Epilepto? Bueno, pues Epilepto es un ser muy especial que ayuda a su amigo Leo, que su amigo Leo es un niño con epilepsia. Es un niño que se ha tenido que cambiar de colegio porque en el colegio sus amigos, sus compañeros, no entendían qué era eso que le pasaba cuando él sufría un ataque, porque nadie les había informado, y entonces no les asustaba mucho y no querían ser amigos de él, se sentía muy solo. Ahora Leo llega a un nuevo colegio, pero un mago muy especial se le aparece una noche y crea para él un amigo, Epilepto. Que un amigo muy especial que explica a todos los niños qué es la epilepsia, porque se produce, qué es lo que hay que hacer, con lo cual todos los niños le ayudan cuando tiene una crisis epiléptica, y todos los niños son amigos de él, y él está pues encantado. Muy bonito.
Hay que concienciar, hay que informar, porque es la mejor manera de normalizar enfermedades de este tipo, neurológicas, que además con un tratamiento correcto hace que podamos llevar una vida prácticamente normal, al menos en el 70% de los casos, que son desde luego muchos. Así que hablaremos de eso, también nos vamos a ir a aprender idiomas al extranjero. A partir de los 50 años, no solo lo vamos a dejar para los adolescentes o para los jóvenes, lo que deciden, este verano me voy a Irlanda a estudiar inglés. Pues eso mismo os vamos a decir, que lo podéis hacer los mayores de 50 años y que podéis ir todos juntos, por lo cual no os vais a sentir raros ni extraños, porque vais a compartir experiencia con personas de vuestra edad. Eso sí, como ya somos un poquito más mayores, no hace falta que compartamos piso con familia, que nos podemos coger nuestro apartamento privado, ir a clase y luego disfrutar de las excursiones y de las actividades que tienen preparadas.
Yo nunca pillo, o porque soy muy joven o porque soy demasiado mayor.
También te digo una cosa, que a los 50, si Dios quiere, llegaremos.
Eso espero.
Y seguro que siguen existiendo estos cursos.
Bien.
Así que nosotros nos apuntamos.
Vale, vale.
Y finalmente nos vamos al extranjero a aprender inglés.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. ...101.3 y 106 FM.
De momento salimos a la calle, lo hacemos para ir en busca de nuestro dorsal, para participar en la carrera popular Corre por la Esclerosis Múltiple 2013. Tendrá lugar este sábado, el punto de partida es la explanada del Lago de la Casa de Campo, y tenemos diferentes opciones para apuntarnos. Una de ellas es pasarse por la sede de la Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid, que está en la calle Ponzano número 53, donde a esta hora está ubicada ya nuestra unidad móvil, y queremos desde luego sumarnos a esta iniciativa para ayudar a los afectados por esta enfermedad del sistema nervioso central, degenerativa y generalmente progresiva, que puede causar trastornos físicos, emocionales y también sociolaborales. Como decíamos, la unidad móvil de Onda Madrid se encuentra ya en la calle Ponzano 53 y allí están nuestros compañeros Sergio Martín Romo y Enrique Garcinuño. Sergio, muy buenos días.
Muy buenas, Belén. Ya hasta aquí nos hemos venido para apuntarnos, ¿eh? Uno llega aquí y Carmen, muy buenas.
Hola, buenos días y muchas gracias.
Carmen Valls es la directora de la Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid. Digo yo, Carmen, uno viene aquí, y toca el timbre, pasa aquí a la fundación y dice, que vengo a apuntarme, así de sencillo.
Así, directamente, que vengo a apuntarme a la carrera y será muy bienvenido. Tiene de plazo todo el día de hoy, porque ya esta noche a las 24 horas se cierran las inscripciones.
Podemos venir por aquí, Belén, por Ponzano 53, o también inscribirnos a través de internet. Para que todo el mundo le quede claro, id apuntando esta primera web que os doy, que es correporlaesclerosismúltiple.com. Puede sumarse cualquiera, puede correr cualquier persona, cada uno que elija el recorrido o la carrera que más ajuste a sus necesidades.
Tenemos dos carreras, una de 2,5 y otra de 10 kilómetros. La de 10 kilómetros es pues para los que están más en forma, y la de 2,5 pues normalmente corren familias con hijos, y luego hay empresas que han comprado dorsales y quieren que, y bueno, nos han donado los dorsales para que lo corran niños de un colegio que tiene un acuerdo con nosotros, el Gredo San Diego. Entonces habrá cantidad de niños, corren mamás con carritos, corren personas afectadas pues con silla o con muleta, o sea, el recorrido corto es súper fácil, divertidísimo, y el largo pues es para la gente que está en forma, que también hay muchos afectados por esta enfermedad que van a correr, como es el caso de Miguel Ángel, por ejemplo.
Tenemos aquí con nosotros Miguel Ángel Cortés, muy buenas.
Hola, buenos días.
Tú, 10 kilómetros por delante, y te has marcado un reto, quieres superar, quedar por debajo de tu marca personal.
Eso es, correcto. Vamos a ver, voy a correr la carrera de 10 kilómetros y el reto que tengo para este año es correr por debajo de los 46 minutos. Soy enfermo desde el año 1994 y ese es mi reto, y agradecería que mucha gente me acompañara para poder conseguir el reto.
A ti se te ha calentado un poco la boca aquí, Miguel Ángel, diciendo lo voy a conseguir, o estás trabajando para poder quedar por debajo de ese tiempo, estás entrenando, ¿cómo estás afrontando la carrera?
Sí, en este caso, bueno, pues suelo entrenar 3 días en semana, y ahora el último mes pues tengo un poco más de entrenamiento específico para poder tener más resistencia y poder conseguir esa marca, que bueno, pues que simplemente bajar un minuto, teniendo esclerosis múltiple, bajar un minuto en 10 kilómetros es muy complicado, pero lo voy a intentar, que pueda intentar o no quede.
No, y además que podemos apoyarte, ¿no? Otra web que damos, migranodearena.org. Uno entra aquí, busca, tu enlace y qué tiene que hacer.
Pues eso es, si te metes en mi grano de arena, pues lo que puedes hacer es, tú si no puedes correr porque te venga mal ese día o lo que sea, pues puedes hacer un donativo en el cual, bueno, pues colaboras con la fundación para que otros enfermos de esclerosis múltiple, pues en investigación, avances y demás, pues salgan beneficiados.
Porque es importante que apoyemos la iniciativa, Carmen, que lleguen esos fondos, que la gente se inscriba. Son 12 euros, ¿verdad? La inscripción dorsal que nos dais el próximo sábado ahí en la explanada del lago de la Casa de Campo.
Eso es. Hombre, es importante apoyar a este colectivo porque, bueno, Miguel Ángel tiene este reto, pero en general es un colectivo de personas muy luchadoras. Unos tienen un nivel de afectación, otros tienen otra, pero todos tienen su reto personal. Para muchos es un reto tremendo levantarse cada día. Y desde luego, como digo, son un colectivo que lucha día a día porque, bueno, son tienen un espíritu, porque les cuesta todo absolutamente, tienen un agotamiento importante y entonces, bueno, ahora hoy en día existen fármacos que frenan esta enfermedad y estas personas pues llevan una vida normalizada en bastante, mucho más que antes, ¿no? Entonces es importante que obtengamos recursos para que esta gente pueda tener rehabilitación en los centros de rehabilitación. Nosotros tenemos este centro aquí en la calle Ponzano 53 y entonces tratamos de cubrir todas las necesidades que puedan tener estas personas a lo largo de su vida. Todos los síntomas, todas las consecuencias de la enfermedad, pues tratamos de cubrir aquí y de ayudarles, quitarles todos los palitos que puedan encontrar en su día a día.
¿Cuál fue tu reto personal, Miguel Ángel, cuando te diagnosticaron?
Bueno, yo al principio de la enfermedad fui muy agresiva porque me dejó sentado en una silla de ruedas, estuve casi un mes, y mi reto personal, o sea, mi reto siempre ha sido seguir adelante, luchar y mirar hacia adelante, o sea, no me he planteado nunca pues qué malo estuve en su día y demás, sino que, bueno, pues debido a, como bien comenta Carmen, a los fármacos, en este caso llevo con interferón desde el año 96 pinchándome. Y bueno, pues debido a los fármacos y un nivel de vida que, bueno, pues que intento cuidarme, pues es lo que he conseguido llegar hasta hoy en día, que ya digo, puedo correr perfectamente una carrera de 10 kilómetros y espero terminarla y poder hablar, que no me quede sin aliento.
Que eso les pasa a todos, ¿eh? Eso les pasa a todos. Sí. Los que tienen esclerosis y no, cuando corren las carreras, luego no pueden llegar sin aliento, ¿eh? Lo decía Carmen, ¿no? ¿Cómo es tu día a día conviviendo con la enfermedad?
Yo es que no me planteo, o sea, el día a día, yo me levanto por las mañanas y me puedo levantar porque la noche anterior me he podido pinchar y me levanto pues con síntomas de haberme tomado la medicación, pero es tirar hacia adelante, o sea, no, aquí no vale decir, ah, pues qué malo estoy, me voy a quedar sentado en el sofá de casa y demás, sino que, bueno, pues me tengo que ir a trabajar, me voy a trabajar, si tengo que llevar al niño al colegio, pues le llevo al colegio, o sea, es un día a día. Esto es un no parar, porque está claro que bueno, cuando la enfermedad sea caprichosa y me diga, pues hasta aquí ha llegado y no vas a poder avanzar con esta facilidad, pues lo tendré que asumir. Pero sí que está claro que el día a día es luchar, luchar y luchar.
Porque la enfermedad también se presenta de diferente manera, según las etapas o las edades de los pacientes.
Bueno, antes el nivel de, o sea, es una enfermedad progresiva y degenerativa, y ahora lo que sí que estamos consiguiendo es frenar mucho la discapacidad debido a los fármacos que existen hoy en día. Decimos que es una enfermedad, gracias a Dios, de moda, porque se están ocupando mucho de ella, están investigando y están saliendo nuevos fármacos cada vez más potentes. Sin embargo, es verdad que todavía no se cura, pero a través de la rehabilitación se está consiguiendo también que la gente, como decía antes, lleve una vida muy normalizada, sigan en el mundo laboral, y también por eso yo quiero destacar la importancia de estas campañas de sensibilización, porque la carrera, ¿vale?, es una superación de un reto, es una fiesta donde nos juntamos un montón de gente que lucha por el mismo objetivo, como son pues patrocinadores, familiares, afectados que corren, la asociación, es decir, somos un grupo de personas luchando por el mismo objetivo y con el fin de dar a conocer esta enfermedad, porque la primera barrera que tienen que vencer es la de la indiferencia, pero no porque la gente, la sociedad sea indiferente, sino porque es una enfermedad que hasta que no se manifiesta, pues no se ve. Muchos síntomas, pues ellos padecen de muchos síntomas como el cansancio, muchas cosas que no se ven. Entonces a veces da la sensación, pues a lo mejor puede ser de vagancia o de otra cosa que, claro, es muy frustrante. Entonces a través de estas campañas lo que queremos es dar a conocer esta enfermedad y que la gente sepa que un afectado de esclerosis múltiple puede llevar una vida normal, pero que nosotros debemos entender que a lo mejor tienen otros tiempos y tienen que tener otros cuidados que otras personas, ¿no?
Una fiesta, comentabas, Carmen, donde no faltarán, tú bien lo decías, los familiares. Apoyo importante para un enfermo con esclerosis múltiple, y también ellos tienen que comprender la enfermedad, y me contabas que vosotros también aquí en la Fundación les ayudáis, ¿no?
Claro, es importantísimo que desde el principio del diagnóstico tanto el afectado como el familiar estén muy bien informados y formados sobre lo que es esta patología. Por lo que decía, porque hay muchos síntomas que no se ven. Entonces, si tú abordas todas esas cosas desde el principio, puedes trazar una estrategia de vida con una enfermedad que no se conoce. Yo es que no me gusta casi ni llamar enfermedad. Es una patología crónica que tú tienes ahí, pero como hay muchas, pues el diabético, no sé qué, es tratar tu estrategia con gente profesional y especializada que te va a ayudar. Por eso es importante que acudan a la Fundación Esclerosis Múltiple. Estamos aquí en Ponzano 53 y la página web es
femadrid.org, que la tenemos aquí.
Estoy aquí tan emocionada contando todo esto que
se me ha olvidado la voz.
Pero sí, femadrid.org. Es importante que acudan por eso, para informarse y formarse bien. El paciente y el familiar.
A ti te han ayudado mucho desde aquí, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, la verdad es que desde el primer día que entré en la fundación me recibieron con los brazos abiertos y, hombre, yo en este caso a lo mejor no hago mucho uso del tema de rehabilitación y eso porque no lo necesito, pero sí que recomiendo a otros pacientes que en la fundación pues les pueden tratar muy bien y les pueden ayudar bastante.
Del recorrido de la carrera, a ver, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Lo has estudiado mentalmente? ¿Has ido ya a recorrer algo? A ver, ¿qué es lo que preocupa como corredor que se enfrenta a este reto de los 10 kilómetros?
A ver, como corredor que soy, me preocupa que el estado de nervios, la tensión y demás, pues es que ya está lo sueño. Me pueda dar una pájara en mitad de la carrera, y que no va a ser, ¿no? Pero que muchas veces la tensión a la que te enfrentas, porque te has propuesto un reto de bajar de 46 minutos los 10 kilómetros, pues eso te hace que tengas una tensión que a lo mejor te puede venir mal a la hora de la salida, pues salgas con un ritmo más elevado, pues a media carrera te sientas un poco más cansado y demás. Pero bueno, el problema no va a haber para terminar, el problema va a ser el poderlo conseguir por debajo de los 46 minutos. O sea, que problema no tengo, la carrera la conozco porque ya la he realizado, el primer año la realicé. Y bueno, pues además es un ambiente muy agradable porque es dentro de la casa de campo, es todo entre árboles y demás. Y la verdad es que me gusta mucho, o sea, la verdad es que estoy muy contento con hacer la carrera.
Y la noche anterior, ¿te preparas mentalmente? ¿Piensas dormir a pierna suelta? ¿Qué vas a desayunar?
Es decir... Él se cuida mucho, así que no creo que tenga que cambiar muchos hábitos, porque se cuida muchísimo, así, por eso está así estupendamente. Pero vamos, supongo que ese día igual se acuesta antes.
Pues va a ser el ritual.
Uh-huh. Vamos a ver, todo esto influye en una serie de factores, que por ejemplo tienes que cuidar la alimentación, por ejemplo el tema de comer hidratos de carbono, como pueden ser pastas, arroces y cosas de esas, pues está claro que tanto mañana viernes como, bueno, pues a lo mejor incluso el sábado por la mañana, primera hora, a lo mejor a las 6 de la mañana, pues me estaré comiendo un plato de pasta, que será mi desayuno, y bueno, y luego pues ir tranquilo y relajado y disfrutar de la festividad que relaciona a esta carrera.
Hay que disfrutar, pues estamos todos invitados. ¿Cómo van las inscripciones? Tenemos el reto personal de Miguel Ángel, lo sabemos, lo ha contado, 10 kilómetros en 46 minutos. El reto tuyo como director de la Fundación Esclerosis Múltiple Madrid, ¿cuál es, Carmen?
Bueno, pues el mío es llegar a 2.000 corredores este año. El año pasado llegamos a 1.300, ayer íbamos por 1.350, y bueno, lo voy a tener un poco difícil, pero si nos estáis escuchando y os gusta correr o pasar una mañana agradable, pues por favor podéis apuntaros a través de la página de fermadrid.org o las que has dicho tú antes, y bueno, estaremos encantados de recibiros a todos ahí. Además hay unos premios estupendos.
¿Cuáles son los premios? Vamos a recordar, vamos a motivar, vamos a motivar. Claro.
Pues hay el primer premio de la de 10, son dos tablets estupenda, Samsung, y luego unos teléfonos móviles de Nokia, un fin de semana en una casa rural, o sea que son premios muy apetecibles. Y luego, pues en el periodo de espera hasta la entrega de premios, que es un ratito así, que hasta que llegan todos y todo eso, pues habrá un sorteo también, donde se van a sortear unos spas. ¿Y qué más iba a sortear? Unos spas y ya. Pero bueno, habrá un sorteo así con cosas también apetecibles.
Sorpresas,
eso. Y el ambiente súper agradable, ya lo digo. De todas las actividades de sensibilización que hacemos, la verdad que esta es muy emocionante. Y de verdad que animo a todo el mundo que tenga el sábado por la mañana libre, pues que a todo el que quiera asistir, pues además el tiempo yo creo que nos va a acompañar.
Sí.
Por lo menos eso he escuchado esta mañana. Así que muchas gracias a vosotros por acogernos y cubrir esta noticia. Y bueno, espero que yo también pueda, si no conseguir el reto de los 2000, pues aproximarme bastante.
Ya para terminar, quien no pueda sumarse por lo que sea, porque tiene compromisos o tal, tenemos fila cero. ¿Hay alguna manera de poder apoyar también esos fondos para que sigan aumentando para los servicios de rehabilitación de afectados?
Sí, hay fila cero, que sí que pueden hacer la donación en la fila cero.
Mira, pues yo voy a recordar todas las web. Tenemos la de cmadrid.org, tenemos la de correporlaesclerosismúltiple.com y la que tenemos también abierta para acompañar y apoyar a Miguel Ángel en su reto, que es migranodearena.org.
Bueno, pues todas esas son las opciones. Sergio Martín Romo, Enrique García Nuño, muchas gracias a los dos.
Hasta luego.
Hasta luego. La unidad móvil de Onda Madrid, recuerdo, este sábado, esa carrera por la esclerosis múltiple, vaya por la tercera edición, y de verdad que ojalá lleguemos a los 2.000 corredores inscritos. Apuntémonos, 12 euros el dorsal, y ese dinero que va a hacer mucho, pero que mucho bien.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Esto es increíble.
¿Qué es increíble?
Esto es increíble.
Bueno, pues es increíble.
Visita estoesincreíble.es o acude a tu tienda Smith Cocinas más cercana antes del 25 de mayo. Cocinas Smith. Increíble de verdad.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño. ¿El niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Pues hoy es jueves, ya sabéis lo que eso significa, que abrimos ventana al mundo de la discapacidad. Como siempre lo hacemos con la ayuda de Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Javier Font, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Aquí con Javier y con Carmen vamos a ir haciendo un repasito por aquellas cosas que han sucedido esta semana y que más nos han llamado la atención. Y hoy queremos comentar algo que ha sucedido en Galapagar, donde se ha aprobado la externalización de los servicios sociales. FAMMA considera que esta externalización es perjudicial para los ciudadanos, en particular para las personas con discapacidad, y es el primer ayuntamiento que toma esta medida aquí en la Comunidad de Madrid.
Es una medida que ha sido aprobada en el Pleno del Ayuntamiento y se acoge al anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Es una normativa que, denuncia FAMMA, aún no está en vigor y que está ultimando todavía el Gobierno central.
Bueno, pues para conocer más detalles, que nos dé su testimonio, tenemos al otro lado del teléfono a Violeta Lorda. Ella es trabajadora social del Ayuntamiento de Galapagar. Violeta, muy buenos días.
Buenos días. Buenos días.
¿Esto es así ya? En un primer momento, ¿el servicio está externalizado?
Sí, quieren externalizarlo. Hace dos meses se ha aprobado el Pleno la externalización de los servicios sociales. El problema es que todavía nosotros no nos han informado de cómo se va a proceder con todo este tema desde el equipo de gobierno.
¿No se ha informado a los trabajadores cuál va a ser su situación laboral? ¿Cómo, si vais a continuar o no? ¿Cómo se va a proceder?
No, nosotros nos hemos enterado a través de la oposición, de los partidos políticos de la oposición y de la prensa. Y no sabemos en qué condiciones nos vamos a quedar ni los trabajadores ni en qué condiciones se va a quedar todo el tema de servicios sociales.
Y en vuestro trabajo como asistente de servicios sociales, estabais trabajando además con las personas necesitadas del municipio, muchas personas con discapacidad.
Claro, y sobre todo con el aumento que ha habido ahora mismo en las atenciones a personas con todo el tema de la crisis.
Violeta, ¿cómo, a cuántas personas podríais estar atendiendo y más o menos qué es lo que hacéis habitualmente con ellas?
Pues mira, estamos atendiendo como a un 32% de la población de Galapagar, que son unos 32.000 habitantes.
Uh-huh. Muchísimos.
Estamos haciendo, sí, damos servicios de orientación, gestionamos ayudas de emergencia, luego tenemos programas más especializados como psicólogos, apoyo de educadores, psicólogos infantiles, y tenemos también algunos programas específicos de atención a menores, a discapacitados.
Sí. Y un trabajo que además estabais desarrollando, ¿cuántas personas?
Pues mira, en 2012 hicimos como unas 5.500 intervenciones.
¿Sí?
Directas. Y bueno, es que somos la puerta de entrada de cualquier tipo de problemática.
Claro. Violeta, ¿cuántos sois ahí en Galapagar realizando ese trabajo?
Pues ahora mismo nuestro equipo lo componen 11 personas.
11 personas.
11 personas, claro, teniendo en cuenta que desde 2008 se está reduciendo la plantilla. Se privatizó el equipo de violencia de género, en 2009 se prescinde de la educadora de familia y de la mediadora intercultural, en 2012 se prescinde de la directora, dos trabajadores sociales y dos auxiliares administrativos, y ahora en 2013 nos encontramos con que se privatiza el servicio, siendo el primer municipio a nivel nacional que hace esto, basándose en un anteproyecto de ley que lo que quieren hacer es desmantelar el cuarto pilar del estado del bienestar, que está junto, nosotros somos el cuarto, junto con pensiones, con sanidad y educación, todo lo que se está tocando hoy en día y de lo más necesario, y sobre todo porque es uno de los derechos que hemos adquirido en los últimos 30 años.
Javier, ¿teméis que, bueno, el Galapagar es el primer municipio que toma esta medida? Javier, ¿teméis que esto puedan tomarlo, esta medida, otros municipios?
Nos preocupa seriamente. Bueno, para empezar yo diría que el gobierno del municipio de Galapagar no habla de externalización, sino que habla de gestión indirecta y que entra en cierta contradicción con lo que expone como motivo de llevar a cabo esta externalización, ¿no? De alguna manera, ellos alegan a que es imposible para el propio municipio poder controlar lo que es el desarrollo de estos servicios sociales, porque hay distintas organizaciones que lo están desarrollando, distintas entidades y demás, y que eso para ellos les supone, digamos, una merma importante en la eficacia de los servicios municipales, porque no tienen personal como para poder contemplar un control de todo esto. Pero sin embargo dicen que no va a mermar la externalización de estos servicios a la calidad de los mismos, porque van a poder supervisar el compromiso de las empresas que al final puedan gestionar estos servicios sociales, con lo cual es una gran contradicción, ¿no? Y por otro lado, pues hombre, nos preocupa porque evidentemente cuando se externaliza un servicio de estas características o cualquiera otro, pues siempre se busca un beneficio económico y eso evidentemente va en detrimento de lo que supone muchas veces pues no mirar el gasto que puede suponer la atención a cualquier persona dentro de los servicios sociales, como puede ser también en lo que es la sanidad. Lo que está claro es que los servicios sociales ahora mismo es una patata caliente para cualquier municipio, que no lo quiere nadie. Uh-huh. Lo único que les interesa es, y ahora pues un poco menos quizás, pero todavía aún queda algún resquicio, son los temas urbanísticos, que eso sí da poder al concejal correspondiente, en fin, puede generar algún ingreso municipal, pero los servicios sociales desde luego no los quieren ni en pintura, y eso nos preocupa, ¿no? Y desde luego externalizarlo, no a través de gestión directa como ellos hablan en su vocabulario, sino externalizarlo a la empresa privada va a ser en detrimento de la calidad de los servicios sociales.
Violeta, ¿os han dicho cuándo os van a comunicar algo? Cierto es que todavía no han hablado con vosotros, pero ¿tenéis una idea aproximada de cuándo os dirían algo?
No tenemos ni idea, porque no tenemos ninguna comunicación. Y es que no nos están explicando en qué se va a basar todo esto, ni en qué condiciones se va a quedar.
De momento, a día de hoy, vosotros estáis continuando con vuestro trabajo normal, supongo, a la espera de que se os diga algo, entonces.
Claro.
¿Seguís haciendo ese trabajo diario, esas 11 personas afectadas?
Sí.
Y supongo que las personas a las que atendéis sí que pueden también estar un poquito al tanto de lo que se está comentando, os harán muchas preguntas y también tendrán mucha intranquilidad.
Claro, porque la gente al final lo que piensa con todo este tema de privatizar es que pues se van a mermar las ayudas y va a haber no va a haber las mismas condiciones a lo mejor de acceso a este servicio.
Pues desde luego que estaremos muy pendientes de todo lo que vaya sucediendo en Galapagar. Violeta Lorda es una de las trabajadoras sociales de ese ayuntamiento, del ayuntamiento de este municipio de Galapagar. Ya sabéis dónde estamos, cualquier noticia que tengáis al respecto, pues nos la vais comentando.
Si me permitís, ¿puedo decir una cosa?
Sí, claro, Javier.
Porque estamos hablando además de un anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Es decir, no está ni la ley aprobada. Y ya están basándose en este anteproyecto de ley para tenerlo como excusa de que las competencias al final quieren como devolverlas, ¿no? De alguna manera yo creo que evidentemente se están anticipando algo y sobre todo lo que hay de fondo de esto es que el poder volver a derivar las competencias a las comunidades autónomas va a llevar ese tipo de circunstancias, no solamente en servicios sociales, sino muchas otras que al final van a pagar pues muy caro los ciudadanos de cualquier municipio, ¿no?
Eso es cierto. Y es verdad que todavía es tan solo un anteproyecto de ley que en principio se estaría intentando aplicar ya en ese ayuntamiento de Galapagar. Lo dicho, Violeta, muchas gracias.
De nada.
Un saludo, Violeta.
Hasta luego.
Un saludo.
Bueno, pues así están las cosas. Y es verdad que en esta sección habitualmente pues lo que hacemos, Javier, es precisamente eso, denunciar las cosas que no nos gustan y que hay que intentar cambiar. Y yo creo que por toda esa lucha que lleváis siempre adelante, bueno, pues ha sido una de las cosas, ¿no?, que se ha tenido en cuenta a la hora de que os hayáis convertido en que tenéis ese Premio Madrid en su novena edición ya en la categoría de Iniciativa Social. Enhorabuena, que tenéis galardón.
Muchas gracias.
Enhorabuena,
muchas gracias.
Javier.
Muchas gracias a todos vosotros que hacéis posible que también pues se sepa un poco pues bueno la verdad de lo que está ocurriendo y que está afectando en estos momentos a cualquier ciudadano, sobre todo a los más vulnerables, entre los que se encuentran las personas con discapacidad. Muchas gracias al jurado, que ha estimado que la trayectoria de Fama durante 25 años de trabajo pues ha sido la adecuada en representar los intereses del colectivo. Y bueno, en definitiva, muchas gracias a quienes nos escuchan y que bueno, que ahí seguiremos dando la batalla si nos lo permitís y
claro.
Nos echáis una mano para bueno, poner de manifiesto la situación de los más débiles, ¿no?
Esta es tu casa.
Qué menos, porque además, fíjate, el jurado de los premios destacó el infatigable trabajo de la Federación, que desde luego damos fe que es infatigable. Qué menos que por lo menos daros aquí este espacio.
Pues sí, la verdad que sí. Y ya digo que en estos tiempos que corren, en fin, es muy complicado todo esto, ¿no? Yo quiero dar las gracias también a todas y a cada una de las personas que durante 25 años pues han estado desde el inicio, desde el año 88, que fue cuando se creó Fama, con cuatro entidades y con muchos problemas que padecían las personas con discapacidad, con muy poquitos recursos, casi como ahora, con los recursos que tenemos ahora, que son muy están por debajo de las necesidades del colectivo, ¿no? Y bueno, en definitiva, gracias a toda la sociedad que apoya entidades como la nuestra y que, bueno, pues que como digo, reitero, seguiremos ahí trabajando.
El próximo 3 de junio recibiréis finalmente ya ese premio físico, así que de verdad que os damos la enhorabuena, eso quede claro, por ese infatigable trabajo que hacéis a favor de las personas con discapacidad, un trabajo que da sus resultados, y esto es importante, porque esa historia que seguimos, Javier, durante tanto tiempo, con la Universidad Complutense, con ese servicio de ayuda a las personas con discapacidad, esa persona que les echaba una manita una vez llegaban a la facultad, al centro universitario correspondiente, en este caso de la Complutense, que se había eliminado, resulta que se han dado cuenta del error que estaban cometiendo y de nuevo se reanuda ese servicio.
Pues sí, la verdad que gracias a, bueno, a esa presión, gracias a los medios de comunicación, gracias a las gestiones que se han hecho desde esta organización, se vuelve a reanudar un servicio que nunca jamás se tuvo que quitar, porque estamos hablando de unas cuantías ínfimas comparado con el gasto, por ejemplo, que hace la universidad al respecto de los seguros que tiene, por ejemplo, sus vehículos oficiales, que gasta 27.000 euros, que gasta 85.000 euros en teléfonos oficiales de las propias de la universidad, en fin, de tantos y tantos gastos que hace de manera innecesaria, y que de alguna manera eso en comparación con los 72.000 euros que gasta en todos, absolutamente todos los programas de apoyo a personas con discapacidad, para personas sordas, para personas con discapacidad física, visuales, es pecata en comparación con el resultado, desde luego, que pueden tener cuando se apoya la discapacidad que pueda llegar al ámbito universitario. Pero nos encontramos con un problema, y es que la defensora del estudiante universitario, que se supone que está ahí para defender y si se entera de que esto ocurre debería actuar de oficio, no solamente no lo ha hecho, sino que además también, pues lastimosamente, se mofa de la discapacidad mandando en las redes sociales unos tweets que deja mucho que desear, ¿no? Palabras como, por ejemplo, risas que se echa de cara a la situación en la que nosotros nos hemos volcado para resolverlo, y ella se quiere colgar medallas como que es la responsable de esta situación cuando no ha hecho absolutamente nada. En fin, son de verdad, deja por sí solo la condición de un ser humano poco sensible y poco cercano a los problemas de los demás, ¿no?
Desde luego, y además es que qué manía tienen con las cosas que dice mucha gente en Twitter y con la falta de respeto que muestra, desde luego.
Sí, la verdad que yo creo que es un peligro importante para muchas personas que a veces no deben ocupar ciertos cargos, que los ocupan pues por lo que fuera, desde luego no por méritos propios, sino por casi, yo diría, por una concesión a dedo, ¿no?
Y dices que la defensora del estudiante.
Sí, es la defensora del estudiante universitario de la Unidad Complutense de Madrid.
Bueno, pues la verdad es que tirón de orejas, que le damos desde luego que sí, desde esta sintonía de Onda Madrid, de lo importante con lo que nos quedamos, bueno, pues que finalmente se ha reanudado ese servicio, que era fundamental porque además se lo quitaron justo cuando empezábamos con los exámenes, que es un descontrol tremendo, que al nerviosismo de tener que presentarte, bueno, pues ya a esos finales donde está tu nota de por medio, le ponemos, pues eso, el que tenían que estar a lo mejor las 5 horas de clase más los trayectos sin poder ni siquiera ir al baño, es algo desde luego tremendo. Bueno, pues que se han dado cuenta de ello, han rectificado, y además que no era tanto dinero.
Yo la verdad que me permite es lo más importante, eso que dices que se ha resuelto, pero decir a la opinión pública que estamos hablando de una universidad que tiene un presupuesto de 516 millones de euros, es decir, más de 85.000 millones de las antiguas pesetas. Creo que con eso se puede hacer una gestión, y desde luego ahora mismo tiene más de una deuda de más de 150 millones. Creo que es nefasta la gestión que están haciendo y alguien debería pedir explicaciones y dimitir, por lo menos por decencia humana, vamos.
4.000 euros al año costaba ese servicio que se quitó y que ahora han vuelto a poner. Javier Font, que como siempre te digo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros
siempre.
Hasta el jueves que viene.
Compartimos con vosotros el premio, que nos habéis echado una mano seguramente. ¿No?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid.
Nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400.
El
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño... ¡El niño! Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Pues hoy en nuestra biblioteca tenemos un libro insólito, misterioso. Se titula El cuarto de Lautremont. Es una novela gráfica con una historia única y apasionante, fechada en 1874. Se considera la primera novela gráfica de la historia y a cargo de la reconstrucción están los autores Edith y Corcal. Pero la verdad, Sergio, es que tiene sorpresa.
Tiene sorpresa y misterio, desde luego. Vamos con los datos de los que disponemos, Belén. Por ejemplo, en 1871 el escritor Auguste Bretagne descubrió en el cuarto donde vivía en Montmartre un libro, Los cantos de Maldoror, escrito por un poeta excéntrico, fallecido un año antes en esa misma habitación, Isidore Ducasse, conde de Lautremont. Impresionado por la lectura de esos poemas, pues Bretagne tratará de desentrañar todos los misterios que se esconden detrás de este intrigante poeta, de esa enigmática habitación. Olvidado durante muchos años, ese cuarto de Lautremont fue redescubierto en un mercadillo en Australia por el hijo de la dibujante francesa Edith, pensando que sería una reedición del primer libro de historias, de historietas publicado en el 1874. Edith decidió, junto con el guionista Corcal, investigar y restaurar la obra descubierta. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues vamos a saber qué hay de real, de fantástico en toda esta historia, con ayuda de la editora Catalina Mejías, que tenemos ya ahí al teléfono. Catalina, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenas.
Bueno, vamos a ver, efectivamente, desmenúzanos toda esta historia porque nos parece apasionante.
Vale, pues la verdad es que esta historia surge de estos autores franceses que has mencionado, Edith y Corcal, y de un editor francés, de una editorial muy importante que se llama Futuropolis, que es un autor que es un editor que le gusta trabajar mucho con los personajes, ¿no? Entonces descubren esta época de la historia en la cual se empieza a mezclar lo que es la ilustración con el texto, que no es una cosa contemporánea, sino que ya en 1800, finales de 1800 ya existía. Y bueno, es un poco la reconstrucción de una época apasionante en el París de esta época, ¿no? De todos los autores que vivieron en Montmartre, en este lugar tan apasionante a nivel, digamos, de literario, ¿no?
Uh-huh. Se ha elegido el formato facsímil, digamos, sí. y el argumento ese del original encontrado, tan recurrente en la literatura, ¿no?
Sí.
Para una bande dessinée, o historieta, como se les llamaba entonces, ¿no, Catalina?
Sí. Bueno, sí, se ha elegido esta forma para narrar una historia, digamos que contextualizar lo que un momento tan apasionante, ¿no?, en la historia de la literatura, que era este periodo, ¿no? Y se ha elegido, digamos, esta forma narrativa, ¿no?, que puede también entenderse como una parte, digamos, de metaficción, ¿no? Al estilo de Borges o al estilo de Cortázar, de grandes personajes que han escrito también pues con esa mezcla entre ficción y realidad, ¿no?
Apasionante, desde luego. Y hay incluso un afán historicista, porque nos sumergimos, por ejemplo, en ese dato que le contaba Belén al principio del programa, datos históricos como el paleófono, que fue concebido en 1877, con lo cual cronológicamente encajaría o no en el discurso, en la narración.
Bueno, para las personas cuando se lean el libro ya irán descubriendo poco a poco
cosas apasionantes.
Cosas apasionantes de coincidencias y no coincidencias, ¿no? Que no sabemos si se han hecho adrede o simplemente son de parte de la casualidad, ¿no? Es cierto que históricamente no coincide este dato, pero bueno, los autores han sabido, digamos, contextualizarlo, ¿no? De una forma brillante dentro de la obra.
A lo mejor es que nos quieren ir dando pistas.
Sí. ¿Perdona?
Que a lo mejor también es la opción de irnos dando pistas de que a lo mejor la obra no fue escrita en el momento en el que se dice.
También, dentro del prólogo del libro hay una discusión, ¿no? Entre el historiador que ha descubierto las obras y el editor que se encargó de llevar a cabo este proyecto, en donde existe una discusión si realmente esta obra fue escrita en 1871 o fue realmente escrita en el momento en que la encontraron o vio la luz en 1921. O sea, que ahí está ese periodo de esos 30 años en que no se sabe si realmente se escribió en el 71 o en el 21.
Pero hay referencias muy, muy concretas, tan concretas como que alude al círculo zútico de los poetas, que esto pocos poetas lo conocen, por ejemplo.
Sí. Bueno, es un movimiento que es cierto que si buscamos en documentos históricos se encuentra que este movimiento ha existido y todos los personajes y escritores que aparecen dentro de la novela pues de alguna u otra forma estuvieron vinculados con este movimiento.
Bueno, hay un interesantísimo apéndice histórico final, hablabas del prefacio que también lo es, con fotos de época, atribuido a Bernard Meissonet.
Sí.
Fotos incluso de ese cuarto misterioso en ruinas por los bombardeos de la guerra con Prusia.
Sí.
Hay una foto de los poetas dadaístas de los años 20, por ejemplo.
Sí.
Es todo fascinante, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido un trabajo, digamos, de no solamente de la recopilación de la obra, sino también de contextualización de ese momento que es fascinante, ¿no? Y también, por ejemplo, esa foto final en donde aparecen todos estos grandes escritores concentrados en una sola toma, pues la verdad es que yo creo que es apasionante, ¿no?
Bueno, nos sorprende en cuanto a la obra en sí, por ejemplo, tenemos a una compañera Clara que es una apasionada de la novela gráfica, nada más recibirla me la arrebató antes de que la leyera yo, confieso, pero bueno, le extrañaba y tuvimos una discusión también bastante intensa. Nos sorprende, por ejemplo, el trazo de los dibujos con una factura muy moderna, escenas explícitas de sexo, por ejemplo, de sexo, poco acordes con la época, es así, ¿no?
Sí, a ver, yo invito a los lectores y a todas las personas que tengan la capacidad y que les llegue a las manos este libro, que hagan realmente una lectura mucho más allá de lo que la obra es en sí. Comentaba al principio que esto está encajado, digamos, dentro del concepto de lo que es la metaficción, ¿no? ¿Qué es realidad y qué es mentira, ¿no? Estamos en esa
tesitura,
disyuntiva ahora mismo, ¿no? Yo invito a que el lector haga sus propias conclusiones. Es cierto que los datos que comentáis vosotros pues son bastante llamativos, ¿no? Ese trazo es muy moderno, escenas de sexo, a lo mejor esas incongruencias históricas en algún momento, pero yo creo que esas conclusiones las debe ir sacando el lector en el momento en que se meta dentro de la obra.
Bueno, hay una comparación que me parece también muy bien traída, por ejemplo, con algunos músicos de los años 60 que se dedicaron a recuperar fragmentos de blues, del blues auténtico, sin citar a sus autores. Entonces mezclaban un poco lo que era original y lo daban a conocer de esta manera, ¿no?
Sí. Es realmente, yo creo que esta obra, lo que la diferencia de muchas de las novelas gráficas que se han ido publicando y que nosotros mismos hemos publicado, es que va mucho más allá que la simple narración, digamos, de una historia. Tiene esa capacidad de jugar un poco con la posición del lector frente al libro, ¿no? Tú te crees lo que crees que te debes creer, ¿no? Y el lector curioso se meterá en internet o en los libros de historia y buscará si realmente existió todo esto. Entonces es una forma de invitarte a ir mucho más allá de la simple lectura del libro.
Claro, sí, es que obliga a ello la curiosidad. Enseguida te pica para ir a Google inmediatamente y ampliarlo todo y desear saber todo de esta publicación, desde luego. Interesantísima, y seguiréis publicando en Sin Sentido, porque creo que tenéis preparada ya inminente otra obra similar, ¿no?
Bueno, tenemos preparadas ahora para terminar el primer semestre del año, tenemos una adaptación a novela gráfica de la obra de Thomas Bernhard, Maestros Antiguos, que es una adaptación, bueno, este autor, Nicolás Mahler, es un autor que tiene una capacidad de convertir en humor inteligente, muchas de las escenas más duras, y Maestros Antiguos es una crítica muy interesante al concepto del arte, y Bernhard y Mahler ha hecho esta adaptación. Y publicamos ahora también una novela gráfica sobre toda la inmigración de los Pienoa en Francia durante los años 60.
Una época apasionante, desde luego.
También.
Estamos deseando recibirlas, Catalina.
Pues, Catalina Mejías, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, pues así están las cosas. Este libro, este cuarto de L'Otremont, un libro lleno de misterio, de magia, y en el que yo decía, lo mismo van dando pistas. Van apareciendo pistas para encontrar un mensaje que a lo mejor nos lleva a otro tiempo.
Sí, sí, es apasionante la lectura, desde luego.
Noticias, después seguimos los de hoy en Madrid.